the end is near, and so I got to face.
Encaminamos ya la última hora de programa, que al ser viernes es la última hora de la semana y por lo tanto es en la que mandan las recomendaciones de nuestros expertos. La semana pasada empezamos con las novedades. Luis del Pino ha dejado las recetas ya aparte y ahora nos cocina españoles que saca del olvido. La semana pasada pues recuperó a un grupo de españoles que, a pesar de llamarse los 13 de la fama, están más que olvidados. Esos 13 hombres que, cuando Hernán Cortés dijo «necesito valientes a mi lado, los que quieran perderse en el olvido, que se vayan por allí». Bueno, pues solo 13 de sus hombres dicen que le acompañaron. Hoy Luis del Pino no nos va a poder hacer recomendación alguna porque está pachucho, pero la semana que viene volverá, no se preocupen. Seguro que a Luis del Pino lo que no le ha dado es una indigestión, porque él sabe perfectamente que para eso está GastroPlus. GastroPlus, te lo tomas, las digestiones pesadas pasan al olvido y a vivir tan ricamente. ¿Dónde compramos GastroPlus? En parafarmaciamundonatural.es, cualquier parafarmacia, o en El Corte Inglés. No tenemos a Luis, pero para ustedes tengo esta sorpresa. Bueno, novedad en las recomendaciones de Es la Tarde de Radio. Si Luis del Pino rescata del olvido a españoles que merecen ser recordados, Andrés Amorós nos va a hacer sus propias recomendaciones. Y la de hoy, don Andrés Amorós, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que siempre, claro, siendo Amorós, bueno, Amorós podría recomendar muchas cosas, desde los toros al fútbol, la música y la literatura. Son recomendaciones culturales y yo creo que esta también va mucho en el hilo de Luis del Pino, de recordar que tenemos algo ahí que muchos españoles, incluidos muchos madrileños, no lo saben, Andrés.
Absolutamente. Bueno, en primer lugar, recomendar esta música que estamos oyendo. Esto es el Fandango en Re del padre Antonio Soler, que era un músico del siglo XVIII, catalán de Olot, que fue organista y maestro de coro en el Escorial, y que se basa con música, digamos, del posbarroco, de la Ilustración, pero con ritmos populares. Escribe este fandango, que es precioso. Mira, por ejemplo, Antonio el bailarín lo bailaba en una película de Edgar Neville, Duende y misterio del flamenco, delante del monasterio del Escorial. Entonces, la unión de cultura y una raíz popular española está en esta soleriana, en este fandango del padre Soler. Pero además es que esto es absolutamente paralelo a lo que voy a recomendar. Bueno, yo soy tan vulgar que recomiendo obviedades. O sea, que mucha gente dirá, hombre, si eso yo me lo sé de sobra. Bueno, pues enhorabuena, pero no todo el mundo. Mira, hay una obra de arte en Madrid que la gente suele decir, el tópico, la Capilla Sixtina de Madrid. Pero claro, si alguien va a Roma, oye, sea muy aficionado al arte o no, pues suele ver la Capilla Sixtina. En cambio, esta Capilla Sixtina de Madrid, muchos no la conocen, y está en el metro de Príncipe Pío. Me refiero a San Antonio de la Florida, los frescos de Goya en esa ermita. Que eso es algo, a ver cómo lo diría yo, sin exagerar, primerísima fila mundial en la historia de la pintura de todos los tiempos. Y eso se coge en el metro a Príncipe Pío y ahí lo tienen. Bueno, ¿esto qué es? Es una ermita, en realidad hubo tres. Al lado había un palacio, el Palacio de la Florida, que luego lo derruyeron al construir la Estación del Norte. Claro, que es por donde se entraba antes. Bueno, es una, le encarga entonces Jovellano, su amigo, a Goya, que pinte ahí unos frescos. Y cuenta una historia que es bien curiosa, el milagro de San Antonio de Padua en Lisboa. Es un milagro muy curioso. Le acusaban al padre del santo de haber matado a uno. Y entonces el santo hace que resucite y diga, no, el que me mató es tal, y ya está. Lo que pasa es que Goya no tiene una sensibilidad religiosa grande, no, va por otro lado. Y entonces pinta unas cosas, pinta sobre todo una barandilla en la base circular de la cúpula, como habían hecho algunos italianos, Tiepolo, Mantegna, y ahí lo que aparecen son mujeres del pueblo, niños, mendigos y también unos ángeles que son como unas majas de la época levantando las cortinas. Bueno, curiosamente lo que no he dicho es que las ermitas son dos. En realidad, donde están los frescos de Goya, claro, es en la original. Se construyó otra exactamente igual, para el culto, porque si no las velas, el humo y todo lo estropeaba. Bueno, ¿y esto qué importancia tiene en la historia de la pintura? Sencillamente, ahí nace el impresionismo, punto. Ya que parece que exagero. Es decir, que pinta Goya con una ligereza, frescura, abocetado, es decir, sin acabar, sin fijar. El color es lo que manda. Entonces llegó aquí Manet y se quedó absolutamente atónito. También eso, bueno, hace poco Carrete, que es un investigador, ha estudiado una cosa pues muy curiosa, que probablemente estas majas eran damas conocidas y concretamente la duquesa de Alba, la retratada por Goya, dijo que él había pintado, perdón, a todas las putas de Madrid. O sea que lo religioso es regular. Pero como pintura lo importantísimo, y además yo me acuerdo de una cosa que por mi extremada vejez lo he vivido, esto cuando se redescubrió. Porque eso estaba ahí, pero bueno, no se sabía muchísimo. Mira, yo no sé si tú conoces, hay una editorial suiza que en los años 60, digámoslo así, empezó a hacer unos libros de arte muy buenos. Se llama Esquira, Alberto Esquira, y se compraban. Entonces, Esquira decidió dedicar un libro lujoso, grande, con buenas reproducciones, y pidió permiso y se lo dieron por primera vez para instalar andamios en toda la ermita y sacar, digamos, primeros planos con la técnica moderna de aquel momento. Entonces, cuando publicó esto Esquira, la gente dijo, bueno, aquí está Manet, Monet, Renoir, Degas, todo. Entonces, este era un genio absoluto y esto es el comienzo de la pintura contemporánea. Bueno, pues la gente a lo mejor lo recuerda porque al lado pues hay un sitio donde se come pollo asado y está muy bien y es muy fácil llegar, pero por Dios que entren en la ermita de San Antonio de la Florida, que los historiadores del arte dicen la Capilla Sixtina de Madrid.
La ruta escolar me llevaba desde mi casa hasta las afueras de Madrid donde yo estudiaba. Y siempre pasaba por la avenida de Valladolid, claro, y veía esa ermita que es...
Nada, una cosa mínima.
Pero no se da importancia.
Ninguna.
No se da importancia. Claro. Y como acaba de decir Andrés, puede uno a visitarla y además si no tiene mucho tiempo no hay problema.
Nada,
porque
claro,
no encontrará muchas colas, no hay bullicio.
Y se ve en un momento y es... Hombre, tiene el inconveniente, hay a veces, no sé si ahora lo harán, te facilitaban unos espejos para mirar, como sucede en Venecia con los Tintoretos, es que ten en cuenta que los frescos en lo alto no es muy fácil de ver, o llevarse unos prismáticos, pero esto es absolutamente una obra de genial por completo de la época de madurez.
Y el barrio está muy significado con Goya, porque yo recuerdo que el autobús torcía por donde está el teatro,
claro,
y ahí hay unos murales de Goya donde está el claro, momento de los fusilamientos,
por supuesto,
la pelea a garrotazos, que está en la calle, pero que son que
la, reproducciones. La Quinta del Sordo, sí, y sí, ahí el 2 de mayo, todas las cosas. Pero concretamente...
Y Goya está ahí, además.
Claro. Bueno, está enterrado ahí, que sí, lo trajeron, ¿sabes? Con ese misterio, además, que lo trajeron junto con un amigo suyo, que está enterrado los dos porque no era fácil ya separarlos, y le falta la cabeza. ¿Y por qué? Porque al cadáver de Goya le cortaron la cabeza. No se sabe por qué. Por lo menos yo no lo sé.
Fíjate qué historias se pueden contar sobre el porqué del milagro de San Antonio, la tumba de... Tú imagínate que cualquier otro país tuviera los frescos donde nació el impresionismo, que otros pintores franceses, claro, lo vieron y se quedaron maravillados. La tumba de un pintor como Goya. Y encima, en un escenario que es donde se produjeron hechos que luego retrató Goya.
Pero de
estaría
verdad,
abarrotado es... en Italia, en Francia, claro, en Inglaterra, claro, en Alemania.
Claro, bueno, la Capilla Sixtina, que no puedes entrar porque hay 10.000 japoneses. Bueno, pues esto es, digamos, hombre, es más pequeñito, pero no es menos importante.
Andrés Amorós, Descubriendo Cultura en Es la Tarde de Radio. Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Y dónde nos lleva usted hoy? Porque sí, está muy bien recuperar personajes históricos, mucha cultura, mucho tal, pero, oye...
Qué semanita, ¿eh?
Además de alimentar el alma, hay que alimentar la panza.
Después de esta semanita, ¿dónde nos tenemos que refugiar? En Sevilla.
Ah.
Una de nuestras ciudades favoritas. Es que cada vez que voy...
Me gusta más.
Es que está genial Sevilla. Es que está súper bien. verano, invierno, vayas cuando vayas. Ya no te digo la primavera, ya no te digo el otoño.
Ojo a Sevilla, porque mientras muchas ciudades...
No hay que promocionarla, ¿quieres decir, para que no vaya más gente?
No.
Porque había muchísima gente.
Ya, pero es que hay que reconocerlo, mientras que algunas ciudades están apagándose...
Ah, en ese sentido tienes toda la razón.
Ojo, porque Sevilla está emergiendo.
Sí,
¿eh?
Así como Valencia, yo la noto, con todo el cariño del mundo, yo la noto, un no sé qué, Valencia era hace 3 años mucho más que ahora, sintiéndolo mucho, pero Málaga y Sevilla son de las ciudades que estás viendo, no emergentes, es que están, más que emergentes, están florecientes de espectacular. Pero Sevilla es que es una preciosidad. Qué a gusto se está y qué buenos bares hay y una adenda y qué buenos precios tiene. Quitando en el cogollito del turisteo, que ahí te la clavan, pero todo el mundo lo sabe, iba quien más. Vayas a todos los barrios, por los barrios de Sevilla, pero qué buenos locales, qué oferta estupenda y qué precio tan bueno. Pero qué precio que sales de allí y dices, oye, ¿esto es Sevilla o dónde estoy yo? Porque
pues yo conozco también gente que de Madrid ha ido a Sevilla y dice, me recuerda a cuando hace algunos años, no tres, alguno más, Madrid tenía una vida también nocturna, que podías salir, podías hacer, podías tal.
Bueno, tampoco hemos perdido tanto, ¿eh?
En Madrid, ojo, ¿eh? Yo veo que se está pagando también mucho. Y no culpo solo a Carmena, lo incluyo en algo más, ¿eh? No sé qué pasa, pero es que Sevilla...
Un poco alicaída, un poco alicaída, a lo mejor un poco alicaída.
Que vas a Sevilla y dices, pero bueno, es que están de fiesta.
Fíjate,
dices, ¿no?
Y te llama la atención. Y mira que siempre hemos tenido Sevilla, la imagen que hemos tenido de que es una ciudad fastuosa para todo. Pero te llama la atención de qué bien está, qué buen momento.
¿Qué local nos has
escogido? Es verdad que a todo esto... Bueno, nos vamos al lado del Benito Villamarín porque el Betis es de toda España, el Betis. Es de toda España, con perdón de los sevillistas. Yo he sido muchos años sevillista, muchos, y lo sigo siendo y le tengo mucho cariño. Pero cuando llegas ahí al Benito Villamarín, al lado, en ese barrio, dices, oye, tiene un saborcito fenomenal. Y al lado de ese estadio hay la, bueno, marisquería, digamos, la cervecería Huracán. Un clásico ahí, cuidado, no confundir, vamos a hablar de la cervecería, no del restaurante Huracán.
No, nosotros
el restaurante
no,
está
no es
genial,
negociado,
es
pero
el padre
no.
De la casa, pero nosotros vamos a este barecillo, muy modesto, con su barrita bien montadita, con su terracita ahí, que tiene su sombrilla, sus taburetes, todo, pues para disfrutar de lo que te están ofreciendo. Te ponen todo, aparte de que, vamos a ver, es una marisquería. Bueno, la verdad es que al fondo hay el salón, que es que lo tengo aquí anotado porque esto hay que decirlo. Tienen lo llaman el salón de los barriles, la sala de los barriles. Hay dos pedazos de barriles de Cruzcampo con la que tiene por fuera, como transparente, para que veas cómo es el proceso de enfriamiento de la cerveza. Cruzcampo en Sevilla, ¿qué te voy a contar? Forma parte de la idiosincrasia de... Pero es que buenísimo, un pedazo de toneles ahí, dices, venga que salga la cerveza y que no pare. Genial. Es una marisquería, por lo tanto, vamos a ver. Hombre, a mí me parece que la gamba y el camarón, según llega, gamba y camarón, además eso no llena, no engordas, pim, te pam, puedes pim, comer pim, todas pim, las que te echen, pero mira, las puntillitas, es como el chopito,
finito,
crujiente. Un platito de...
Chorrito de limón, qué rico.
Y además, qué buenos son, qué buen género, qué estupendo están. Atentos, de pie y firmes, la albóndiga de Choco, porque es una albóndiga que, como la hacen mucho en los bares en Sevilla, en tantos sitios de Andalucía, pero aquí lo hacen con particular gracia. No crujientita, está bien elaborada, está... Es mullidita al comerla. Está muy rica. Me encanta. Está genial. Y luego, atento a la ensaladilla. No las perdáis porque en Sevilla hay mucha competencia interna. A ver quién hace las mejores ensaladillas. La competencia que hay en Madrid...
Mejor para el mejor año que viene nos da una sorpresa Sevilla con la ensaladilla.
No sé si nos da una sorpresa, pero desde luego merece la pena. Merece la pena. El precio realmente es que te pongas... Yo creo que, no sé si salíamos a, por lo que me cuenta mi espía paraguayo que estuvo hace 2 semanas, esa historia sigue así, el tema de los precios, y muy bien, pues te pones las botas y dices, bueno, al final, pues 18 euros cada uno. Dice, pero de verdad.
¿Por cabeza?
Por cabeza, pero bien regado, bien comido, bien, vamos, pero muy bien hasta
y
decir.
Y encima el ambiente bueno.
El ambiente general me decía, es que no tenía que haber comido los chicharrones de puesto. Y digo, bruto, ¿cómo te como los chicharrones? Dice, ¿cómo me voy a ir sin probar los chicharrones? Porque es que, claro, era todo tan bueno, tan, y está muy bien. Y el ambientillo, genial. Por supuesto, es un bar de gente de barrio y que nos llevan ahí a algunos de los que conocen la zona.
Huracán,
al lado del Benito.
Huracán.
Huracán, la marisquería, que pone fuera, cervecería Huracán.
Tengo interés por saber cuántos le caen.
Le va a caer tres.
Tres
le va a caer
pinchos.
Tres, sí, señor. En la Avenida de Alemania, 7. Y la semana que viene, atención, que vamos a dar 5 pinchos a un sitio de Madrid. Que lo teníamos en la reserva y hemos hecho la visita correspondiente.
Notición.
5 pinchos la semana que viene a un sitio que, que se lo merece.
La semana Madrid. Que viene, top 5 de Alejandro Vara. El primero de esta temporada.
El primero de
no
la temporada.
No se ha hecho esperar el gordo. Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Dónde nos lleva usted, Carmelo?
Pues mira, hoy vamos a hacer una excepción porque normalmente hacemos recomendaciones para que la gente pueda ir un poco pues cuando quiera. Pero hoy vamos a hacer una recomendación que hay que ir ya. O sea, no digo este fin de semana, pero hay que organizarse para ir pronto. Porque si no, se te pasa el momento. Ya no puedes ver lo mismo que, o sea, lo que hay que ver. Nos vamos a ir de Vendimia.
Hombre,
entonces claro, si no vas ya, pues pronto, pues sí, no pues vas a poder
cuando
ir.
Cuando vayas no hay nada que vendimiar.
Efectivamente, ya está todo vendimiado y seguirá siendo muy bonito porque la verdad es que los viñedos son una maravilla, pero ya no vas a poder verlo. Vamos a ir a se puede ver en mil sitios distintos, pues vamos a ver un sitio donde justo en estos días se está empezando la vendimia con algunas variedades de uva, que es la denominación de origen Rueda. ¿Por qué? Pues porque ha sido un poco la que ha surgido, es decir, esta idea de mostrar cómo es la vendimia está en muchísimos sitios y yo creo que en todos será muy interesante, bueno, a mí me ha surgido esta, que también tiene una ventaja para la gente que nos escucha aquí en Madrid, que es que está bastante cerca de la capital, son 180 kilómetros, que eso es, bueno, una tirada de coche de un poquito más de hora y media, pues puedes hacerlo sin ningún problema. Y el sitio concreto al que vamos a ir, que es la bodega de Ramón Bilbao, que tienen en Rueda, también tiene la ventaja no solo para los de aquí, sino para mucha gente, porque está muy bien comunicada, es que está justo al lado de la 6, con lo cual, pues bueno, estas cosas de la logística...
La verdad es que para los que viven sobre todo en la zona norte de España, está justo casi en el centro para que puedan ir perfectamente.
Viene muy a mano. Así que es un sitio en el que es bastante cómodo. Aparte de esta comodidad, la verdad es que yo conocí esta bodega y este viñedo esta misma semana y me ha gustado mucho porque realmente es un paisaje precioso, es un viñedo que es una auténtica maravilla. Está así como en una colina en alto sobre la que está la bodega, que es un edificio moderno, pero es moderno, con muy buen gusto, o sea, es como cemento. Una mezcla de funcionalidad y elegancia que está muy bien, así pequeñito para que no se vea más de lo que debe en el paisaje y tal, pero pues está el edificio así en lo alto de la loma, con el viñedo cayendo hacia abajo por un lado y por otro, pues un viñedo que están ahora en su mejor momento de cuanto más cuidado, están esplendorosos, esa es la palabra, y realmente... Ya digo, a mí me ha gustado mucho, o sea que lo recomiendo con todo el corazón, no solo porque ha sido el que yo he conocido, sino porque realmente es muy bonito. Y parte de la actividad que tienen organizada en Ramón Bilbao y pues en prácticamente todas las bodegas, un poco conocer ese viñedo y pasear por él y verlo, y como digo, está muy bien. En Rueda, yo creo que en todas las variedades de uva, pero en esta concreto que se está ya vendimiando, que es la Sauvignon Blanc, que es una uva, como su propio nombre indica, para hacer vinos blancos, que es lo típico de esta zona, pues se hace pero también en la Verdejo, que es la más común, la vendimia se hace por la noche. ¿Por qué? Porque así se coge la uva a una temperatura menor, y eso tiene una incidencia muy grande, por lo visto, en el resultado final. Advierto que yo no soy experto en vinos, ni muchísimo menos. Es decir, cuento un poco lo que me dicen, pero tampoco es la primera vez que me lo dicen, ¿no? Para que veamos un poco. Pero También digo esto porque no hace falta ser experto en vinos para ir y disfrutar de esto. Ya hemos hablado de que el paisaje es una preciosidad, que el viñedo es una preciosidad. Y, hombre, allí te van a explicar las cosas. Es decir, vas a entender lo que ves, lo cual no tienes que ser un experto, ir ahí, poner la nariz encima de la barrica y saber qué pasó en aquel viñedo en el año 97.
Para que te guste el vino y la cultura.
Exacto, y la cultura del vino, que yo creo que es, a mí me parece muy interesante. Entonces, allí en Ramón Bilbao tienen propuesta esta actividad en la que ves... Vas, obviamente, por la tarde-noche y ves el viñedo, conoces un poco y luego ves la vendimia. La vendimia es de noche y tú a lo mejor estás pensando, oye, ¿cómo pueden vendimiar de noche? Tienen allí focos, esto como el Grand Prix este de Fórmula 1, que han puesto focos por todo el... No, lo hacen a través de unas máquinas. Lo cual, te puedo admitir que digas, hombre, no tiene el encanto este de la gente ahí y tal, pero oye, el despliegue tecnológico es tan... iba a decir una palabra que acaba en ante, tan impresionante, por decir otra palabra que acaba en ante, que realmente yo creo que a mí me pareció súper interesante, vale mucho la pena, porque, por ejemplo, la uva se recoge con unas máquinas gigantescas, hechas específicamente para ese uso, que pasan por encima de la vid está toda, digamos, toda la fila de vides está... emparrada en un, digamos, de la forma apropiada, y la máquina pasa por encima, sacude las vides y en ese momento la uva se coge, digamos, salta hacia arriba y sale. Solo sale la uva que está ya madura. Una cosa fascinante. Es decir, puede pasar por encima de una vid, obviamente en marcha, y si la uva no está madura, no la toca. Es una cosa increíble.
Yo es que cuando tú decías, hombre, no tiene... el encanto de lo anterior, de cuando iban, a mí me da me provoca una sensación de admiración, esa belleza del desarrollo tecnológico, que tú ves unas máquinas que yo siempre me había preguntado, porque a mí me ha interesado también, como a ti, cómo es posible que se haga esto. Bueno, ves unas máquinas que tú piensas que van a arrasar con un campo y dices, pero ¿cómo
metes eso ahí? Cuidado.
¿Cómo esa cosa tan bestia tiene la delicadeza de hacer lo que hacían el dedo índice y pulgar de una persona hace 20 años?
Pues lo hace. También es verdad, hay que decirlo para que la gente no piense lo que no es, no se puede hacer con todas las variedades de uva.
No.
Depende un poco de cómo sea la planta, de en qué punto lo recoges, tal. Pero bueno, allí donde se ha previsto con tiempo suficiente, pues se ha plantado tal, se hace y es, insisto, un espectáculo.
O sea, que España sea la primera potencia mundial, bueno... Primera, bueno, me he venido. Pero sí está ahora mismo luchando a décimas con Francia por ser la primera potencia mundial. Algunas veces nos superan ellos. Ahora le estamos nosotros comiendo mucho el terreno. Solo se consigue de esta manera, con un desarrollo de este sector del que debemos presumir todos los días en España.
Efectivamente. Y luego se ven otras cosas, por ejemplo, que también te enseñan cuando estás allí, como pues en el viñedo tú de repente vas ahí entre las vides y ves unos aparatos raros, pues son aparatos para medir la temperatura, la humedad, y que el enólogo tenga toda la información en su mano para luego elaborar los vinos. Durante la visita también, otra cosa que se conoce, por supuesto, es un poco... cómo es esta elaboración. Pero cosas que, por ejemplo, a mí me sorprenden. Llega la uva a la bodega, al sede, la echan en una tolva enorme en la que... y le ponen hielo seco por encima, para que no cambie de temperatura, de esa temperatura óptima a la que se ha recogido. Pero espérate, luego le echan CO2. Le echan CO2. Pues, ¿y esto qué sentido tiene? Pues le echan CO2 porque si hay CO2 hay menos oxígeno y por lo tanto no se oxida la uva antes de tiempo. Es decir, es realmente un proceso maravilloso.
Y esta visita tan detallada que pudiste hacer tú, ¿esto solo se lo hacen a los VIP como Carmelo Jordá? ¿O lo puede hacer todo el mundo?
Carmelo Jordá, el pobre, no es VIP, sino que es periodista, lo cual a veces tiene un resultado parecido, pero no es lo mismo. No, esto es una visita que ellos tienen organizado para que la gente pueda hacerlo. Y lo que pasa es que, como es algo tan especial, un momento tan especial, solo se hace dos sábados al año, que son este próximo y el que viene. Pueden entrar en bodegasramonbilbao.es y ahí está toda la información. Si no llegan a esta visita, porque justo estos no pueden y tal, digamos, ahora empieza la vendimia en rueda, pero dentro de unas semanas estará en Rioja, no sé decir si tanto cuándo, pero es un pelín más tarde. También, por supuesto, Ramón Bilbao tiene su bodega en Haro, que es la que nació la firma, y seguro que también tienen un formato muy interesante.
Y si no, yo lo sé, porque aquí estuvimos haciendo durante el primer año la ronda por todas estas bodegas que han compensado los malos años con el turismo enológico y hay una oferta muy potente en España.
Hay una oferta porque, por ejemplo, en la propia Rueda, muy cerquita, hay una cosa bastante curiosa que es de las bodegas del Grupo Illera, que se llama El Hilo de Ariadna, que no está directamente relacionado en la vendimia, pero aprovechan unas antiguas bodegas subterráneas para hacer una recreación del mundo del vino y una explicación, y es también súper interesante. Así que ya podemos ir juntando dos cosas que están en un radio de 4 o 5 kilómetros, no más, y vale mucho la pena. Así que, como digo, hay muchas cosas. Déjame contar una última cosa de esta bodega de Ramón Oliva, porque hay una experiencia que es... Esto sí que a lo mejor es más difícil verlo en otros sitios en concreto. Crean una variedad de vino blanco envejecido en barrica, que es bastante extraño, no es lo más habitual. Se hace, pero no es lo más habitual, porque el vino blanco suele ser un vino más joven, de consumo más, digamos, el de este año nos lo vemos el año que viene y ya está. Pero aquí tienen esta variedad y lo hacen con tres tipos de barricas distintos. Barricas de roble francés y de roble americano, que son las más comunes, y también de roble húngaro, que es una cosa bastante nueva que está empezando a usarse y todavía no es muy común. Lo curioso no es que sea roble húngaro, que sí que es un poco tal, sino que tienes la oportunidad durante la visita de catar cómo está el vino en este momento en las tres barricas distintas. Y de verdad, no te lo puedes creer. Y aprendes, te das cuenta de realmente la importancia que tiene la madera y cómo es esto. Luego, esas tres barricas, se crea, digamos, juntando en las proporciones correctas que les da la sabiduría que tienen los enólogos, se crea ese vino, que es un vino muy especial, pero que esa oportunidad de poder probar con los tres distintos de madera el mismo vino envejecido el mismo tiempo en el mismo sitio, es de verdad una cosa curiosísima que a la gente le va a encantar.
Me lo creo porque yo tengo la suerte de tener unos amigos que se dedican a esto, que tienen su bodega, Jesús Artacho y familia, los Artacho, en Cenicero, La Rioja y en Uruñuela. Y ellos se dedican al vino tinto de toda la vida, pero hicieron un año con un curro tremendo también un vino blanco que yo todavía me acuerdo de aquello, del disfrute. Es mucho trabajo, es verdad, pero luego el resultado es espectacular.
A mí una de las cosas que me gusta de verdad, de conocer bodegas, que las he conocido tanto yendo como periodista como en viajes personales que iba tal, es ver el esfuerzo y la inteligencia que hay después de eso que nos vemos, y que a lo mejor no lo vemos, yo que sé, ponte 7, 8 euros la botella, es que es tirado, sabes lo que han la sabiduría que han puesto ahí.
Cierto, pero gracias a la tecnología, pues son miles de botellas, porque si no, no compensaría, todas las bodegas serían deficitarias. Carmelo, nos vamos de vino, sí señor.
Nos vamos de, y cuidado con lo de beber las catas y después conducir, pero quitando ese pequeño detalle, hay que ir.
Como dijo el expresidente, viva el vino. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
Buenas tardes, Iter.
Bueno, yo sé que hoy tu recomendación va a captar la atención de nuestros oyentes independientemente de la edad, porque eso de que te falla la memoria parece que está reducido a un sector de la población, pero en realidad no. En realidad, y sobre todo cuando empezamos a trabajar y venimos descansados de las vacaciones, decimos, madre mía, ¿dónde habré dejado yo las llaves? Pero ¿y este señor cómo se llamaba? Dice, me falla la memoria, pues ahí tenemos Memor Plus.
Exactamente, es un suplemento que nos puede venir muy bien para mejorar todo lo que es rendimiento cognitivo. Lo mismo para hacer los crucigramas que las sopas de letra. Para nuestros mayores que se quieren concentrar mejor en un libro, pues pueden utilizar Memor Plus. Estos que van a hacer máster, doctorados, incluso los que van a estudiar a la secundaria, pues pueden utilizar Memor Plus.
Pero los que lo van a hacer de verdad,
Por supuesto, si tomas Memor Plus, posiblemente lo hagas de verdad porque puedes razonar más.
A ver si producto, lo que le faltaba a alguno era Memor Plus.
Es un producto que está diseñado a base de una planta que utilizan los monjes tibetanos, que son muy famosos por garantizar una memoria muy longeva. Son capaces de memorizar largas letanías sin ningún tipo de problema. Cuando empezamos a buscar dónde estaba la causa que estaba provocando esa longevidad mental, pues encontramos que era una planta que es la bacopa, que es el principio activo de Memor Plus, junto con otras plantas que van reduciendo todos esos radicales libres que pueden perturbar el funcionamiento de nuestras neuronas y nutriendo la neurona, hace que Memo Plus sea el producto ideal para mejorar la memoria, para retrasar el efecto del envejecimiento de nuestras neuronas, que en realidad es nuestro cerebro que da estabilidad y garantiza todo lo que es poder concentrarnos y poder dominar todas las funciones de nuestro organismo sin ningún tipo de problema.
La recomendación de Mundo Natural en este programa, ya saben que viene en pack. Hay un vídeo de nuestra profesora de yoga, Marta Pérez, con ejercicios para la disciplina mental, la concentración, la memoria y Memor Plus de Mundo Natural, que se compra en...
Memor Plus lo pueden adquirir en su punto de venta habitual, para farmacias, herbolarios, pueden consultar a su farmacéutico en la página web, parafarmaciamundonatural.es, y también en la parafarmacia de Corte Inglés.
Un abrazo, Adrián.
Gracias, Iter.
Pablo Molina, buenas tardes. A ver, Pablo, antes de que nos vayamos al cine con Arconada, no nos olvidamos de la televisión, así en flash informativo, ¿qué nos recomiendas?
Mira, ¿qué día, qué fin de semana más bueno para programar la película, la ópera prima de Alejandro Amenábar, Tesis?
No, pero no la ponen.
No la ponen.
Ah, digo, yo hubiera sido demasiado fuerte, ¿eh?
No, sería, sí, hubiera sido. Pero bueno, oye, otras veces hemos visto cosas espectaculares, este fin de semana no. Lo único, lo más espectacular, así rápidamente, para que nuestros oyentes lo apunten en la agenda, este domingo a las 9:30 de la noche, en La Sexta, Ana Pastor, ¿entrevista a quién? Pues al doctor Sánchez, a don Pedro Sánchez, que va a acudir a su plató, al plató de La Sexta, a responder las preguntas de la pizpireta periodista.
¿El presidente del gobierno está este domingo con Ana Pastor?
Sí, señor.
Uy, qué
a las 9:30 de la noche.
Qué prueba de fuego para ambos, ¿eh?
Exacto, exacto.
Para ambos.
Tan es así que en Paramount Comedy, al mismo tiempo, para el que no quiera ver la entrevista y quiere ver una película, El Club de la Lucha. O sea que está bien.
Ya. Sí. Pero me va a gustar a mí ver si hay Club de la Lucha o no en la entrevista a Ana Pastor, y le pasa la lupa, los programas, le pregunta por negros, plagios, todo supuestamente, claro. El lunes me vas a tener que hacer resumen aquí, ¿eh, Molina?
Ahí estaremos, si Dios quiere, claro que sí.
A ver, que no te decepcione tu Anita Pastor, ¿eh?
No, bueno, no, mañana, no aquí, suele, ¿eh? No
confianza me tomo yo. Un abrazo, Molina.
Un abrazo, hasta pronto.